Están por todas partes. Sospecha. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
El hambre puede convertir al hombre sumiso en un perfecto idiota, un misógino macho alfa al que no le importa un ápice subyugar al género femenino con tal de saciar sus necesidades cavernícolas. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar con tal de no morirte de hambre? Tal vez no es cuestión de supervivencia, sino de naturaleza. Quizá algunos hombres simplemente no pueden obviar ser tan silvestres y por eso sucumben a sus instintos más básicos.
A la carta. Sírvame la ópera, Madame Butterfly. Término medio, con salsa de maní picante. Y un poco de gobierno español, con trocitos de invierno. Después me trae a un soldado de la primera brigada de artillería, en completo estado de ebriedad. Un par de mirtos, la erupción del Krakatoa y el servicio postal a la luz de la filosofía. Debe ver algo que no desmaye en su difícil pero honrosa tarea. Los postres se los pediré después. Ah, y palillos de dientes. Dalton, Roque. Un libro levemente odioso. UCA Editores. San Salvador. 1997. Página 77. No lograba sacarme de la cabeza esta urgencia de carne. A veces comía hasta 10 veces en el día y casi nunca me sentía satisfecho. Consulté con varios médicos. Bueno, los que puedo pagarme. También vi a un loquero. Ninguno de ellos supo decirme qué es lo que me pasaba. Bueno, no. El locólogo me dijo que yo sufría de reacciones impulsivas que no daban lugar a la reflexión. Y seguí comiendo. Lo peor es que no toda la carne causaba el mismo efecto en mi organismo. Por ejemplo, el pescado lo podía comer, pero la saciedad que me daba solo duraba media hora. Entonces trataba de evitarlo. El pollo me gustaba, me calmaba el hambre por 2 horas, pero de tanto comerlo pensé que me saldrían plumas. Lo comí por 6 años, al menos 2 veces al día. Por supuesto, me gustaba más la carne de res, bien cocida, abundante, con tomate, queso derretido, acompañada de media docena de tortillas tostadas y 1 onza de queso. Mi cuerpo digería la carne roja en un lapso de 4 horas. Eso me hacía sentir normal, tranquilo, aunque también aburre comer lo mismo día tras día. Lo mejor es combinar y consumir carne de cerdo con frijoles blancos, en sopa, y si van acompañados de una cerveza clara, es mucho más sabrosa. El dinero. Comer tanta carne y en este país requiere de cierta capacidad económica. Con mi sueldo y mis trabajos tan volátiles, no pude darme una vida de estabilidad, de paz, que yo merecía. Pero tampoco quise llegar a los extremos. Nada de robar ganado, sacrificar animales o practicar canibalismo. No tengo las agallas. La respuesta entonces se la dejé al tiempo. Un día, mientras acompañaba a unos amigos a la boda de unos familiares suyos, escuché al sacerdote decir que la lujuria era el pecado de moda de todos los tiempos. Agucé el oído. El padre decía que todas las semanas llegaban al confesorio hombres y mujeres arrepentidos de sus aventuras, comiendo del fruto prohibido, a los que, tras la absolución, poco o nada volvíalos a ver. Bueno, sí, se los encontraba en la calle y ellos se hacían los desentendidos. Lo que más me da rabia, decía el sacerdote indignado, es que se ven felices, como si sacudirse ese pecado los librara del sufrimiento terrenal al que todos hemos venido al mundo. Yo pensé que eso tenía sentido. Digo, en lo de los pecados de la carne, no lo del sufrimiento. Dejaría de ser cura el mojigato ese. ¿Cuánta gente infiel hay en el mundo? Es que le esté contando, yo qué sé, estoy hablando en seco. Pero es una verdad a voces, ¿o no? Ahora, en última instancia, ¿por qué es infiel la gente? ¿Por qué no está satisfecha con lo que tiene en la mesa? Es decir, tiene hambre. Entonces, debe haber algo de verdad en ese comportamiento promiscuo, reflexioné. Ahí fue cuando decidí cambiar de estrategia. Una más accesible a mi bolsillo, pero que también se convertiría en una actividad intelectual demandante. Luego me daría cuenta de ello. Ahora que, antes de llegar hasta el goce de esta nueva carne, debía aprender a cazar, volver a mis instintos básicos, desempolvar los conocimientos ancestrales. Entonces, lo primero que tuve que hacer, como todo buen adicto a los impulsos irracionales, fue aceptar que tenía un problema. Me gusta la carne. Esa gran verdad tuve que interiorizarla y convertirla en mi leitmotiv. Sí, me gusta la carne, me dije. Sí, me gusta la carne, me dije. Y tomé la gran decisión de mi vida. Me convertí en un depredador sexual. Pero, ¿cómo comenzar? Usando la imaginación, claro. Aunque debo reconocer que, al principio, yo era un pelele, un idiota social. No sabía cómo hablarle a las mujeres. Como a la mayoría de los hombres, me daban miedo. Pero el hambre es perra, y me hizo acercarme a ellas. Desde luego yo tenía una relación estable en aquel entonces. Se llamaba Rosa. Era fea, sin gracia. Y para colmo, cada día engordaba al menos 2 centímetros cada 3 días. Lo sé porque la medía mientras dormía. Como dijo el loquero, reacciones compulsivas. Solo 2 cosas me tenían apegado a ella: su carácter tan decidido y su inteligencia. Eso la hacía interesante. Pero antes de que pudiera darme cuenta de ello, hube de tomarme el tiempo para descubrir lo que hay debajo de esas corazas de soberbia, valeverguismo y sedentarismo que la fortificaban. Ahora que lo recuerdo, no tengo idea de cómo terminé ligando con ella. Lo juro, supongo que éramos un roto para una descocida. Era lógico que termináramos juntos. En fin, de no haber sido por ella, yo no habría podido desarrollar el método que luego me convirtió en un cazador de mujeres. Ella fue de gran ayuda para entender al gremio femenino. Lo primero que hice fue dejar de quebrarme la cabeza pensando cómo entenderlas, y entonces inventé mi primera regla: tratarlas como si fueran hombres. Ese camino ya lo conocía. Los hombres somos básicos. Comemos, cogemos, cagamos, reímos o nos enojamos. ¿Qué tan difícil puede ser conquistarnos? Una vez asumida esta verdad, me pude relajar y comenzar a ver a las mujeres como lo que son: carne. Sí, tienen sentimientos, piensan, callan, pero las circunstancias me obligaron a cosificarlas, ponerles etiquetas de alimento. Y mi madre me dijo siempre que no jugara con la comida, a menos que dejara el plato limpio. Tras alcanzar la revelación, me corté las uñas y el pelo. Empecé una rutina de ejercicios y me vestí mejor. Leí mucho, sobre cualquier tontería, porque siempre hay que tener un tema para hablar. Vaya, hasta me rasuré partes que ni creía que se podían afeitar. Es que se veían más limpias así, descubrí. Al principio, cuando empezó a nacer pelo de nuevo, picaba. Pero el hombre es animal de costumbres y pronto establecí mi rutina, como quien se lava los dientes después de cada comida. La voz tuve que impostarla, darle ritmo y profundidad, darle autoridad, hacerla, por así decirlo, seductora. Y ella empezó a hacer algunas preguntas incómodas, de esas que se responden con silencios. Claro que no me deshice de Rosa de inmediato porque de alguna manera la quería. Pero a fuerza de ser sincero, hasta los chinos se aburren de su propia comida. Tenía para entonces una de las tres armas que yo creí eran necesarias para la casa. La carnada, es decir, yo. Luego empecé a construir la jaula, el lugar donde la cacería debía terminar o empezar, una vez picaran el anzuelo. Para comenzar, barrí, lavé las sábanas y los platos, ordené todo, incluso las películas porno que pongo debajo del mueble del televisor. Hasta compré un par de cuadros para colgar en las paredes. Nada ostentoso, algo que me hiciera ver sobrio e interesante. Todo tenía su razón de ser. Lo que aprendí es que un ambiente séptico provoca seguridad, intimidad, envidia de la que hace desear estar metida en tu casa todo el tiempo. Ahora que estaba en este punto, necesitaba romper el miedo a hacer pendejadas, pero sobre todo a jugar el rol que me había autodesignado. Lo tomé como un juego donde se va subiendo de niveles según se aprenden ciertas técnicas. Sin embargo, ese no es el punto. Lo que sí importa es que aprendí a ver. Todas las mujeres, hermosas o feas, tienden a comportarse de la misma manera en ciertos ambientes. Para descubrir esas señales, uno debe aprender a identificarlas, luego a usarlas a tu favor. La más importante señal es la del lenguaje corporal. Uno aprende, con el tiempo, que todas las mujeres están pidiendo a gritos porque alguien venga, las case y las luzca como trofeos en la sala de su casa o sobre el respaldo de una cama. Lo digo en serio, lo que me recuerda que en esos días de incredulidad dejé de lado todas las niñerías que me ataban a un cúmulo de inseguridades y me puse a estudiar. Libros, comportamientos, estereotipos, errores. De todo ello iba haciendo anotaciones como estas que guardo en la Biblia, la llamo yo, en la que ahora escribo. Nunca te dirigirás a una bonita que esté rodeada de su séquito de feas o de sus zánganos. Aléjala del grupo. Atácala en soledad. En grupo se defienden, solas son vulnerables. O esta, que tengo páginas más adelante. Aprendí a ser una estrella de rock. ¿Y qué tal esta? A ver, sí, acá. Nunca te enamores a menos que querrás morir de hambre. La primera mujer que pude llevar a la cama vino hasta mí sin que yo la buscara. En un bar lleno de gente, gente riendo, hablando a gritos, la música a todo lo que daba la rocola, las botellas y los vasos llenos de cerveza chocando entre sí. Yo, sentado, viendo a la gente pasar. La lógica del juego se resume a imagen versus objetivo, y el objetivo, oh sí señor, es comer carne. Eso es lo que cuenta a la hora de cazar. No esos juegos de moralidad o ética barata. Hay que vestir al cuerpo de carisma y encanto, sin importar el qué dirán. Un día me di cuenta de que no había dado en el clavo en esto de entender a las mujeres. Todas, por mucho que lo intentaran, parecían emular un patrón, inconformidad. No importa que tan únicas o especiales se sientan o luzcan, ellas están tan vacías como nosotros. Lo supe cuando junté a cinco de mi casa y ninguna quiso dejarme, aunque estuviera cogiéndome a las demás junto a ellas. Incluso, aunque les dijera que no las amaba, que no eran especiales para mí, que eran desechables, que solo eran comida. Sin importar lo que hiciera, se me pegaban a la boca como sanguijuelas. No es por presumir, pero en ese primer año desfilaron 395 mujeres por mi cama. Al final, me cansé de ellas. Tomé una maleta, metí en ella lo que pude y me mudé de país. Japón, Venezuela, Jamaica, Dinamarca, Eslovenia, Teherán, Irak, Mónaco, Brasil, Alaska. Así, por 10 largos años. Hasta que, por fin, hace una semana, mientras caminaba hacia la estación de Saint-Marin, el estómago se me empezó a revolver. Era como si me hubiera tragado un gato y este tratara de abrirse paso arañándome las entrañas. Vomité varias veces una sustancia verdinegra en forma de barras de mantequilla con color lavanda. Pero nunca dejé de caminar, aunque debo confesar que casi me caigo un par de veces. Duré así por lo menos media hora. Mis ropas quedaron totalmente embarradas con una especie de bolo alimenticio, que al poco tiempo empezó a oler a mierda. Cuando llegué a la estación, me encerré en el baño y me desnudé. Lavé lo que pude, lo que se dejó, y salí de ahí. Estaba aún mareado por el olor, pero el gato había dejado de moverse. Poco a poco, el vacío que me había invadido desde hacía tantos años fue difuminándose como una bengala, hasta que solo sentí oscuridad. Así de la nada, dejé de tener hambre. Desde ese día, es cierto, a veces se me antoja, pero la bestia ya no me domina. Ahora me conformo con comer vegetales, aunque debo confesar que he empezado a sentirme sediento.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com y antesdeahora.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y cada semana te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
Este programa es producido usando Audacity. Música por cortesía de Unicorn Heads, con su tema My Trains Are Coming, y de David Granadino, con su composición, Bajo el Almendro, El Paso, Texas, 2019.
This is an Audio Dice.